Buenas noches, mis hermanos, mis amigos, seguidores de Biblia y Poesía. Este es el especial del verano, la serie que se llama La Virtud, la Ética y la Elegancia Cristiana. Se nos tiene que notar. Este es el programa número 3 de 4. La elegancia del cristiano. Y he elegido, oh Dios, ha elegido y lo ha puesto en mi corazón, porque Él todo me lo da perfecto. El tema, bástate con mi gracia. Estoy próxima a terminar con esta serie que ha tenido mucho más aceptación de la que nunca imaginé. Pero antes de entrar en el tema, la elegancia del cristiano, me gustaría compartir con ustedes que son los autores del éxito que tiene alrededor del mundo Biblia y Poesía. Porque Dios dice, bástate mi gracia. Cuando piensas que algo te han robado, que algo te han quitado, que no eres valorado, que no eres visto, que no eres reconocido, que todo es adverso. Es el momento de ejercer tu fe, ejercitar tu fe y creerle. Bástate mi gracia. Es lo único que tienes que escuchar. Pero más que escuchar, creerle. Quiero reportarles, mis amigos, autores del éxito de Biblia y Poesía, a los locales, hermanos de iglesias locales, mi iglesia y otras, a todos ustedes que se comunican conmigo a diario por correo electrónico, mensajes de texto, el servicio Messenger, por Facebook, llamadas telefónicas y mediante el blog, que ya Biblia y Poesía se está escuchando en Irlanda. 3 países están siguiendo a Biblia y Poesía. Para que se me notifique, tiene que haber por lo menos uno en un país que no solo abre el programa y lo escucha, sino que pide seguirlo. Que cuando WordPress recibe mi publicación, inmediatamente les notifica que yo acabo de publicar algo para que ellos, si desean, se conecten. Y en Colombia tenemos 9 seguidores de Biblia y poesía. No voy a contar los locales, porque este es mi territorio. Pero es un milagro que una persona o más en Irlanda esté siguiendo a Biblia y poesía. En la Unión Europea tenemos seguidores. En España, Suecia e Irlanda. A Dios sea la gloria. Les doy mi más profundo agradecimiento a todos los que me escriben y me dejan saber de qué manera este programa les ayuda. Y para sorpresa mía, una poetisa me escribió y publicó una poesía de su autoría en Facebook, la cual les copiaré al final. Pero la pueden ver en Facebook, en la página de su autora, no en la mía, en la de su autora, Bohemia Pellegrina. La poesía se llama Tu Dulce Voz. Y Bohemia Pellegrina, ella se llama Pellegrina con L, no peregrina, sino Pellegrina. Ella tiene un poemario que se puede adquirir también en la internet. Pueden visitarlo y suscribirse a su poemario. Pero cuando ella oyó mi rendición de Que se muevan mis arenas, se conmovió tanto que me escribió una poesía. Bástate, mi gracia. No importa. No importa. Nada de lo que te suceda. Si Dios todo lo ve, Dios todo lo arregla y Dios todo lo juzga en el momento preciso. El Ministerio Biblia y Poesía nació de un profundo dolor. Y de ahí la conexión del programa La Elegancia del Cristiano con la lectura de la Biblia de hoy en el segundo libro de Corintios, capítulo 12. Este programa, esta lectura, esta melodía, la poesía, mi testimonio, es prueba de que Dios todo lo puede cambiar. Donde sobreabunda una situación adversa, también sobreabunda su gracia. El mal nunca, jamás, podrá vencer sobre el bien. Y aunque el lobo se disfrace de oveja, lobo es y lobo se queda. Pero Dios todo lo ve. Descansa. Bástate con su gracia. Dios está en total control. Descansa en Dios, que Él hará en el momento preciso lo que tiene que hacer. Pero mientras, vive tranquilo, vive feliz. No te duermas en los laureles en cuanto a los negocios del Padre. Continúa trabajando para el Señor y no permitas que nadie te quite el gozo. A Dios sea la gloria. Vamos a leer en nuestras Biblias en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, el aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad,
pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Pero en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Amén. 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 Señor, yo te alabo. Dame, Señor, la gracia para aceptar mi realidad, todo lo que soy y como soy, todo lo que me ha sucedido, me sucede y me sucederá. Dame, Señor, solamente la elegancia cristiana de aceptarlo todo como venga. Todas mis limitaciones, mis debilidades, mis carencias. Pero enséñame, Señor, agradecerlo todo como enviado o permitido por ti, a cambio del regalo invaluable de tu amor y de tu inmensa bondad para conmigo. Todo, absolutamente todo en mí, Señor, es tuyo. Si algo no te agrada, enséñame a cada día mejorar y asumir con valor y dignidad todo lo que esté fuera de mis posibilidades humanas corregir. Vivo para ti y por ti, Señor. Que nada de mi pasado, presente o futuro me roben la paz y tranquilidad para adorarte. Dame ese equilibrio entre la vida que me ha tocado vivir y la fe para vivirla contigo. Toda mi fe, amor y esperanza están puestos en ti y para tu servicio, como una niña en los brazos de su padre. Señor, yo te amo. Señor, yo te alabo. Señor, yo te espero. No tengo nada que pedirte. Estoy lista para marcharme contigo cuando vengas a buscarme. Hace mucho me rendí. Pruébame. Estoy lista. Amén.
Father's full giving, it has has only begun. Oh yes, his love has no limit, and his grace has no measure, and his power has no boundaries that are known unto men. For out of his infinite riches in Christ Jesus, he giveth and he giveth, and it just keeps on giving again.
La poesía que les tengo hoy, siguiendo el tema del programa Que te baste mi gracia, mi testimonio, se llama Que te baste mi gracia. Suave aroma de perfume, delicado olor de adoración, dulce clamor de tu corazón, te escuché ayer, ahora escucha. Si tienes frío, seré tu abrigo, y si estás débil, tu fuerza. En la soledad, tu refugio. No lo olvides, grábalo contigo. Que te baste mi gracia desde hoy, mi poder en tu debilidad verás. Que te baste mi gracia una vez más, porque he querido en ti morar. Eres de mis pequeños y seré como el padre que nunca perderás. Y siempre que ese aroma venga a ti, sabes que tu plegaria he de escuchar, la voz de tu clamor atenderé. Mi gracia de favor te cubrirá y no estarás atado a tu razón, volarás como ave en libertad. Amén. Que te baste mi gracia, de autor desconocido. Se publica en el sitio Un poema para Dios. Esta poesía que Dios me ha mandado para esta serie especial, La elegancia del cristiano. Yo no sé quién la escribió, pero su pluma fue hecha para mí. No importa nada de lo que me suceda, me haya sucedido y me sucederá
a través de este autor y de la Biblia. Dios me dice que te baste mi gracia desde hoy. Mi poder en tu debilidad verás. Que te baste mi gracia una vez más. Porque he querido en ti morar.
Una vez más con ustedes, amigos. Espero que este programa los edifique como me edifica a mí. Si yo no tuviera seguidores, si no tuviera nadie que me escuchara, igual le haría yo los programas a mi Señor. El comentario de hoy se llama La elegancia del cristiano se nota. Muy a mi pesar, que me considero una fashionista, me gusta mucho la moda, mucho. Este comentario no tiene nada que ver con la elegancia de vestir. Pero cuando presente un show de modas, maquillaje y cocina, que está próximo a presentarse, porque Biblia y Poesía tiene un patrocinador comercial. Lo que pasa es que estos son asuntos legales que están fuera de mis manos. Tengo que esperar a que las cosas se den y se autoricen. Cuando yo presente un show de modas, maquillaje y cocina, posiblemente de riendas sueltas a esa inquietud de la elegancia de la mujer cristiana. Pero de eso no es lo que se trata este programa, no. Esta elegancia es sobre una filosofía, comportamientos, modales y aptitudes de nuestra vida como cristianos. La elegancia que se sustenta en un triángulo del que forman parte la educación, delicadeza y cultura cristiana. Valores que son equiparables a una paz, una luz y un aroma que nos distingue o nos debería distinguir como personas semejantes a Cristo. Somos o elegantes o vulgares, sin importar el estatus social de la persona. Mientras unos tienen pensamientos vulgares, chabacanos, prosaicos, groseros, a otros sus pensamientos les llevan por ámbitos culturales y artísticos, presididos por la delicadeza y la finura del espíritu. Hay una gran diferencia entre la sencillez y la simpleza, que no tiene nada que ver con la modestia o la humildad. Fuera de nuestra cultura cristiana, en el mundo normal, se le conoce a la elegancia tal y como lo expresa el escritor francés Honoré de Balzac. Dice el escritor francés de Balzac que la elegancia es la ciencia de no hacer nada igual que los demás, pareciendo que se hace todo de la misma manera que ellos. La palabra elegante viene del latín elegere, que quiere decir elegir, que es una cualidad humana. Y se supone que como cristianos siempre elegimos lo mejor. Tal y como dice el escritor francés de Balzac, de no hacer nada igual que los demás. O si no, ¿qué distinción tenemos? Se nos tiene que notar en todo, en nuestro modo de ser y de estar. Íntegro, positivo y armonioso. Aptitud que se manifiesta externa e interiormente en nuestro modo de vivir, estar, vestir, movernos. Nuestros gestos, nos movemos y relacionarnos con gracia, nobleza y sencillez respecto a los demás y con respeto a los demás, con naturalidad y buen gusto. Lo elegante es sinónimo de lo bello. La Biblia nos llama a tener dominio propio, que no es más nada que mantener la compostura ante situaciones adversas. Nada que suceda externamente, si de verdad hay una fe inconmovible, nos debe prevenir de ocuparnos de nosotros mismos. ¿Quién no tiene problemas en un momento dado? Pero el que tiene a Dios en su corazón y principios cristianos, camina con la certeza de que Dios siempre está en control y nunca debe perder la compostura, que no es más que una forma de perder la dignidad y la belleza que caracteriza al cristiano. He tenido ocasiones cuando personas vienen a mí, en cualquier lugar donde yo pueda estar, en mi trabajo, en cualquier lugar, y me preguntan que por qué yo siempre me estoy sonriendo. Mi respuesta casi siempre es: no me estoy riendo. Lo que notas en mí es el gozo que tengo en mi corazón y se refleja en mi rostro. Y la gente me mira. A veces hacen un comentario, otras veces no. Me pasa bastante, ¿sabes? Uso las adversidades como retos. y oportunidades para probar mi fe al máximo. Yo no veo las cosas como otros. ¿A quién te quiere imponer sus doctrinas y sus principios y su forma de vivir? Yo no. Eso es entre la Biblia y usted. Yo tengo una relación con la Biblia y con Dios. Y es puramente personal. Yo no pienso, cuando tengo adversidades, que Dios me está pasando por una prueba. Yo no pienso así. Si la Biblia la dice a usted, bienaventurada. Yo no pienso así. Soy yo la que me pruebo a mí misma que no solo puedo superar la adversidad, sino mejorarla. Porque, en mi opinión, Dios me dota de sabiduría. No hay que estarle pidiendo a Dios lo que ya Él te dio. Pídele algo distinto, algo que te haga falta, algo nuevo. Pero no una cosa que ya Él te dio. Y Dios te dio sabiduría para que te pruebes que tú puedes con esa carga. La puedes superar. Dios no castiga. A menos, vaya, que sea una cosa totalmente nefasta, ¿no? Cuando yo estoy pasando por una adversidad, no me gusta la palabra crisis. Es que la gente escoge palabras muy negativas. Adversidad. No es un problema, ni es una crisis, ni es un castigo, ni es una prueba, es una adversidad, por lo menos para mí. Ese es el momento, el tiempo de recogimiento espiritual, de lectura profunda, de limpieza de carácter, de espíritu. De purga, eliminar todo lo que no sirve de tu vida. Decir no, decir adiós. Decir eso no. Darte a valer de más compenetración con la Biblia, con Dios y con todo lo que es espiritual. De alimentación sana, de más descanso, de alejamiento. Hay que poner distancia de lo que nos provoca cosas negativas. Enojo, ira, tristeza. Simplemente. Hay otros lugares y la tierra es inmensa. No hay manera que en nuestra vida podamos ir por toda la tierra. Fíjate si hay lugar para donde ir. Y esto, por lo menos en mi opinión, no se trata de tener a media ciudad orando por mí, sino de tener una relación aún más estrecha con mi Señor. Un hilo directo al cielo. Y desde lejos, mirando desde lejos como lo hace Dios, que nos observa desde lejos. Dios se retiraba cuando a las cosas Él quería meditar o reflexionar o las cosas no estaban saliendo bien. Él se alejaba, él se iba. A veces hay que poner distancia para uno poder desenredar el nudo gordiano de la mente o de un lugar. Muchos lugares negativos, no hay que estar ahí. Para desde lejos observar el panorama hasta que se cae el velo, porque a veces uno está ciego, uno está en el mismo, en la misma cueva de Lucifer y no se da cuenta. Se cree que está en un ministerio, en una iglesia, y está en la cueva de Lucifer. Para observar desde lejos y perfilar la verdad. Después que ya no estás ciega, que puedes ver la verdad, te das cuenta de todo, entonces, todavía desde lejos, la asimilas, la digieres, la aceptas, la superas, la corriges y permites que Dios te sople vida para volver a comenzar de nuevo en cero. Casualmente en mi oficina, todos los días miro a una lámina de las Torres Gemelas de Nueva York, que hoy es la zona cero. Y ya hay otra cosa ahí. Si una cosa tan magnificente como fueron las Torres Gemelas de Nueva York hoy sirven de ejemplo de lo que es comenzar de nuevo, ¿por qué no usar todos los ejemplos que tenemos a nuestra disposición para nuestro propio beneficio? Hermanos, se nos tiene que notar. El resto de este programa lo pueden leer del libreto. Si el archivo se hace muy pesado, no viaja por internet. Yo estoy en vacaciones de verano. Acabo de terminar una jornada de trabajo muy fuerte porque soy sustituta y casi todo el mundo está de vacaciones y tengo que ocupar las posiciones de las personas que están en vacaciones. Ese es el contrato que yo firmé y eso es lo que yo tengo que hacer. Y cada uno tiene que hacer en su vida lo que tiene que hacer y a lo que se comprometió. Así es que los dejo por el momento. Yo me voy hacia Miami a un concierto de mi amiga Dalia Matarama y regresaré la semana que viene unos días y me vuelvo a ir para continuar mis vacaciones en las playas del oeste de la Florida. A Dios sea la gloria. Los bendigo. Nunca duden que los amo. Y aunque ustedes no me vean, créanme que esto que yo hago, lo hago por amor. Se pueden encontrar conmigo en la computadora, en sus teléfonos, y en otros medios de comunicación. Otros en persona porque son hermanos de mi iglesia y en otras iglesias donde yo visito. Aquí en este grupo hay personas que trabajan conmigo, personas que son clientes y personas que son jefes. Biblia y poesía es un ministerio de amor. Dile a alguien hoy, yo te amo. Quizás seas el único que se lo digas. A Dios sea la gloria. Bástate mi gracia. Los amo.